Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Bueno, qué gusto me acompañen en un episodio más de este podcast. Sinceramente, han sido, vaya, unas 24 horas de locos. No sé si ya lo saben, alguna vez creo que se los he comentado en el Instagram. Si ya me siguen en Instagram o si lo he comentado en algún otro episodio en el que hayan escuchado, pues yo generalmente, para tener listo el episodio los viernes, grabo los jueves. Bueno, preparo desde el lunes, preparo las dinámicas de Instagram para que me pasen dudas, me propongan temáticas, para que las voten, las elijan. Y bueno, es todo un rollo, lo preparo toda esta semana para poder grabar en jueves y liberar los episodios el viernes. Apenas ayer tuve la oportunidad de ver Spider-Man No Way Home y vaya, ha estado de locura. Sinceramente, pues, bueno, antes de empezar a dar cualquier cosa en mi opinión, pues les voy a explicar rapidísimo la temática de este episodio. En este episodio no tenemos dudas, no hay recomendaciones, pero porque nos vamos a enfocar únicamente en todo lo que pudimos ver de contenido ayer, en todo lo que se viene, prácticamente todo lo que, o todo lo que nos descubre, todos los secretos, hacia dónde está apuntando Marvel, hacia dónde pudimos ver si ya vieron la película ayer. Si no, pues no se preocupen, la primera parte de este podcast o en la primera sección vamos a hablar de una reseña sin spoilers. Entonces sí, yo les avisaré en el momento en el que oigan, bueno, ahora sí, a partir de aquí vamos a hablar ahora sí con spoilers. Pero bueno, ustedes no se preocupen, si no han visto la película pueden ir a verla, regresar, pueden escuchar este cacho de la primera mitad de la reseña sin spoilers. Como gusten, si quieren de una vez enterarse de qué pasó, si no han visto la película, yo creo que para el viernes ya bastantes personas la vieron. Es una película, pues, que tienes que ver de los primeros días para evitarte spoilers, muchísimas cosas. Pero bueno, cualquiera que sea su caso, qué bueno que me acompañen el día de hoy. Y sí, vamos a hablar en una primera mitad una pequeña reseña sin spoilers. Es un poco difícil, ya tengo algunos puntos que sé que no tengo que mencionar, algunas cosas que pues vamos a meternos en detalle para mencionar lo bueno sin tener que decir qué sucede en la película como tal. En una segunda parte de este episodio vamos a hablar ya con spoilers, vamos a mencionar muchísimas cosas, cosas buenas, cosas malas de la película, ya mencionando momentos, cosas en específico. Y por último les voy a explicar las dos escenas postcréditos, explicar algunos conceptos, darles algunas cosas que les podrían ayudar a entender mejor estas escenas y ver cómo hacia dónde se dirige Marvel con justo estas escenas postcréditos, Marvel y Sony. Entonces bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de Spider-Man No Way Home. Y bueno, vamos a empezar con las reseñas sin spoilers. Creo que es una película bastante, bastante buena. Esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, siempre les doy la calificación cuando les doy recomendaciones o hablo de alguna película en concreto, o de, por ejemplo, cuando hablamos de series, cosas así. Generalmente hablo de todo lo bueno y malo que tiene esa serie o película y terminando les doy una calificación. Ahora voy a empezar al revés. Primero les voy a dar una calificación y luego les voy a explicar por qué. La calificación para mí de la película sería 9. A lo mejor 9 subiendo algunas cosas. Vaya, creo que es una película bastante, bastante buena que explora ya como tal el multiverso dentro de Marvel. No es algo que ya, o sea, algo tan nuevo, porque lo habíamos visto en películas como Spider-Man Into Spider-Verse. Aquí lo vemos un poquito diferente, con personajes pues que conocemos un poco más ya dentro de varias películas en el universo de Marvel. Creo que es una película bastante, bastante bien lograda. Es una película que sí se enfoca mucho a dar ese fanservice, a darnos esos pedazos de nostalgia que nos dan villanos entrañables como lo son Alfred Molina en el personaje de Doctor Octopus, William Dafoe en el personaje de Green Goblin. Entonces, creo que es una película bastante, bastante buena. Es una película que la tienes que ver, ya sea seas muy fan del universo cinematográfico de Marvel, seas muy fan nada más de los cómics, seas muy fan nada más de Spider-Man, no seas fan del todo, creo que es una película bastante buena que vaya, está acompañada de muchísimos, muchísimos factores, que no se siente como la típica película de Tom Holland. Ese es un punto que se viene también más a futuro. Es una película donde vemos a un Spider-Man, sí, totalmente diferente al que hemos visto representar al Spider-Man de Tom Holland. Si ya han escuchado mi episodio, creo que fue el 3, el cuarto, no me acuerdo cuál episodio de este podcast fue, donde hablo sobre los tres Spider-Mans, cuál es mejor y así. Tom Holland, evidentemente, en ese momento no se veía con mucho que ofrecer como Spider-Man, a lo mejor sí como un superhéroe. Si quieren entender mejor este concepto del cual me estoy intentando apoyar o entender bien a lo que me refiero, pues Tom Holland nos queda de ver algunas cositas. Esta vez vemos a un Spider-Man muy, muy distinto en él, en el buen sentido. Creo que me ha sorprendido mucho. Sinceramente me sorprendió. Creo que se logra bastante bien la película. Si algo podemos decir es que definitivamente tiene, wow, tiene efectos especiales que están a la altura de lo que siempre hemos pedido. Creo que el que esté involucrado Doctor Strange en la película, hay muchísimas partes en las que dices, wow, definitivamente se parece a lo que vimos en la película de Doctor Strange. Se parece a lo que esperábamos. Manejan muy bien esta combinación entre el concepto de tener a Spider-Man y tener a un mago. Entonces, sí, yo sinceramente la disfruté. La disfruté bastante. Creo que es una película que definitivamente tiene que ver. Es una película, vaya, que ha prometido muchísimo, ha levantado muchísimo hype. Todo el mundo está esperando la película. Nadie quiere saber nada de la película y quiere verlo por sí mismo. Lo cual es pues, bastante, bastante entendible. Es, wow, es. Me gustó bastante, por eso les digo, les doy una calificación de 9. Ninguna película hasta ahora en este podcast ha sido perfecta. Esta se acerca bastante, pero sobre todo, no creo que sea porque tenga. Más adelante, con doble de. Con. En concreto, de escenas cuando hable con spoilers, se va a aterrizar un poquito más este punto. Creo que hay algunas cosas que no se terminan de explicar bien concretamente. Hay algunas cosas en la historia que podrían mejorarse, pero bueno, al final, el que hayan logrado juntar muchísimos factores, el que hayan logrado darnos una historia de Spider-Man tan grande, que la duración de la película sea tanta y se sienta que se te va en un suspiro, es bastante, bastante increíble. Creo que ya hay un cambio radical en Spider-Man de Tom Holland, en los personajes que lo rodean, como la tía May, como MJ, como Ned, como Happy. Entonces, wow, sí, sinceramente creo que es una buena película. Hablando un poquito, muchas personas me habían preguntado como, ¿qué onda con los chistes de Marvel? A veces Marvel es famoso por pues cortar escenas, cortar el ambiente de alguna escena o la importancia de alguna escena con chistes, con cosas así. Vaya, yo les puedo decir que disfruté todos los chistes, se sienten pues bastante orgánicos, no se sienten tan forzados, o se sienten como los chistes de Ant-Man, evidentemente no con la misma personalidad de Ant-Man, pero me refiero a que están pues se adentran muy bien en el contexto de la película cuando se llegan a hacer chistes. Y sí, esta película, para los que de plano dicen, oye, sé que te estás basando en muchas cosas, pero yo no sé nada de No Way Home. Pues esta película empieza a partir del cierre de Spider-Man Far From Home, en el cual Mysterio revela que Spider-Man es Peter Parker y lo incrimina de haberlo asesinado. Entonces está bastante interesante en la trama porque Peter se ve envuelto en una situación legal, se ve y también en problemas técnicamente hablando sobre en cosas sobre su vida personal, cosas sobre su vida pública, el cómo afecta a su futuro el que él se vea involucrado en esta situación, el cómo afecta que se revele la identidad de Spider-Man a las personas que lo rodean, como sus amigos, su familia. Entonces, de ahí empieza la trama. Doctor Strange se ve involucrado ya que Peter le pide de favor si tiene alguna manera en la que todos puedan olvidar que Peter Parker es Spider-Man. Entonces, sí, la trama se va poniendo muy interesante. Al momento de realizar cierto hechizo, Peter Parker empieza pues a distraer, a incluir muchas cosas al hechizo. El hechizo como que colapsa por un momento y logran entrar pues visitantes de otras tierras en las cuales todos saben la identidad, todas las personas que fueron traídas a esta realidad son de otras realidades, de otros universos, y todos ellos tienen una relación con Spider-Man o saben la identidad de Peter Parker. De ahí empieza la trama, empieza la problemática, qué se va a hacer con estos villanos, cómo se va a resolver este problema. Entonces, sí, definitivamente creo que es una película que tienen que ver, es una película bastante, bastante interesante. Sinceramente no les puedo decir que no me emocionen muchísimas cosas. tienen, es algo que tienen que experimentar por su cuenta, de verdad. Si hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa saber qué va a pasar, yo voy a escuchar este podcast, a lo mejor van a ver el video de algún otro creador de contenido, cualquier cosa, pero sinceramente yo creo que se siente muy, muy distinto, se siente a otro nivel el estar ahí en la sala y ver todo lo que sucede, cómo transcurre la historia. Es una película que me sorprendió bastante, cumplió con mis expectativas, creo que sí, definitivamente creo que la tienen que ir a ver ustedes. Y sí, ya casi vamos a pasar a la parte de la reseña con spoilers. Pero sí, si les puedo dar unas recomendaciones, si no han visto la película, pueden detener hasta aquí el podcast. Voy a empezar a hablar de cosas muy importantes, de cosas, de datos que pues te podrían o no arruinar la película, o te podrían más bien arruinar la sorpresa, porque la película de todas formas yo creo que es una película bastante buena. Entonces, si no han visto la película, deténganse hasta aquí. Vayan a verla y regresen, esa es mi recomendación. Creo que es algo que se puede experimentar, vaya, de una manera increíble al momento de estar en la sala, al momento de ver tú cómo transcurre todo en la historia. Y sí, vayan a verlas y ahorita regresen. Y si no, pues si ya se quedaron, vamos a empezar a hablar de una reseña ya bien con spoilers. Lo que les intenté decir en la primera parte, pues fue muy, muy general. Intenté no tocar algunos conceptos porque, pues, se sabe hacia dónde va este episodio. Y bueno, vamos a explicar también, si ya vieron la película y dicen, no, pues yo ya sé lo que pasa, ¿para qué me quedo la segunda mitad? Vamos a explicar algunas cosas, algunos conceptos, voy a dar mi opinión en por qué un 9 y no un 10 de calificación, porque varias cosas. Entonces sí, vamos a empezar ya formalmente, última oportunidad de salir si no han visto la película, si no quieren enterarse los spoilers, vamos a empezar con la reseña con spoilers. Y bueno, hablemos un poquito de la historia. Como ya lo dije, creo que la historia es una historia pues bastante interesante para el personaje arácnido de Spider-Man. Se ve envuelto en situaciones legales, situaciones sociales, problemas con su vida académica hacia su futuro, el querer entrar a la universidad y tener todos estos factores alrededor de él y de sus amigos, pues evitan que esto se dé. Cuando Peter se da cuenta que están, bueno, que esta situación está pues obstaculizando, más bien esa es la palabra, su vida un poco más de lo que él se imaginaba, no solo el ser famoso, no lo iba a hacer solo famoso, sino que pues esto iba a llevar a que las universidades se cuestionaran si de verdad querían tenerlo en su universidad, viéndose entre tanto embrollo, el que tuvieran problemas con el gobierno directamente por ser él, bueno, el Spider-Man y sus amigos cómplices de Spider-Man, pues los lleva a vivir situaciones no tan agradables. En alguna escena vimos cómo a Spider-Man se le tacha de asesino, se le lanza pintura, cómo mucha gente está dividida en opiniones sobre si Spider-Man tiene razón, sobre si Spider-Man hizo lo correcto, o si Misterio en realidad es el que tenía razón y Spider-Man es un asesino. Vaya, se vuelve una locura la vida de Peter Parker y la vida de sus seres queridos. Y bueno, una de las primeras sorpresas de la historia fue a Matt Murdock, el personaje que en los cómics es Daredevil y que lo hemos visto ya el actor interpretar a Daredevil en su misma serie. Entonces, sí, se viene él como su defensor, pasan algunas cosas en la historia y bueno, yo creo que la historia en general es bastante, bastante buena. Lo único en lo que podría empezar a bajarle esos puntitos que no lo hacen llegar a la película de 10 que pues pudo haber sido, que en realidad no creo que vayamos a tener ninguna película que llegue totalmente a la calificación de 10 en este podcast, pero bueno, voy a mencionar por qué no, por qué específicamente no le vamos a dar el 10. Creo que la historia es buena, al final creo que el esfuerzo de Sony y de Marvel por lograr una historia en la que los fans, que los fans amaran, una historia en la cual pues nos ofrecía algo distinto a todas las películas que nos habían dado de Tom Holland, una historia en la cual el arácnido se sintiera como un personaje más apegado a Spider-Man que a Iron Man, como superhéroe que no necesitara de tantas cosas y que además lo mezclara con villanos y personajes entrañables para nosotros, nos ofreciera pues una cinta de esta magnitud. Que bueno, que intentó mezclar un poquito los conceptos de Spider-Man Into Spider-Verse, que es la película de Miles Morales en la cual pues varios Spider-Mans de distintas realidades se ven pues encontradas para resolver algún conflicto. Sucede algo similar en esta película, pero ya a nivel MCU y a nivel teniendo personajes tan importantes como el Spider-Man de Andrew Garfield, como el Spider-Man de Tobey Maguire. Pero bueno, ¿dónde están las fallas? Si estás. ¿Por qué dijiste, Sebastián, que iba a haber fallas en la historia si ahorita solo has dicho cosas buenas? Pues un poquito de lo que. De las que se podrían mencionar como fallas podrían ser que al final no vas a sentir tan orgánico el que Tom Holland pueda pues entablar una relación con los villanos de Toby y Andrew, porque ellos pues no lo conocen en algún inicio. Al final se logran como juntar de la manera correcta, a lo mejor se siente casi casi orgánico, pero bueno, todos en el fondo sabemos que se siente que no fue lo mismo verlos que como en las entregas de los distintos Spider-Man, ¿no? Como en sus películas originales. Pero entonces, bueno, no está tan mal. Creo que al final sí dices como, ok, entonces, ¿cuál era el propósito de este bro? ¿Por qué quería pelear contra Spidey? O, ah, entonces, este otro bro ya se siente identificado con Tom Holland o lo quiere ayudar, ¿por qué? Entonces, un poquito, a veces te sientes un poco perdido en eso. Pero bueno, fue un gran esfuerzo del estudio, la verdad. Adaptar una historia de esa manera seguramente no fue tarea fácil. Entonces, pues no me hace perder tantos puntos. Pero sí, es evidente para, creo que para todos los fans. Aunque te emociona muchísimo, yo creo que eso compensa mucho que estás muy emocionado, que traes todo el hype de ver a estos personajes de nuevo en la pantalla grande, en una película de Spider-Man. Compensa bastante el hecho de que a veces te queda la dudita, la espinita de, ok, me está gustando, pero... ¿Sabes? En el fondo se siente... Es casi orgánico, pero no lo sientes totalmente sencillo de asimilar, de que todo se da tan rápido. Porque además, ese es otro punto. Para mí era como bastante complicado imaginar de qué manera Sony y Marvel iban a abordar tener tantos personajes tan importantes, tan representativos para Spider-Man. Y incluyendo tanto a los al contexto de Tom Holland como lo son su Spider-Man, su MJ, su Ned, su tía May... Happy, y por otro lado tener a todos los villanos de secuelas anteriores como Electro, Lizard, Sandman, Doc Ock, Green Goblin, y además incluir ya formalmente a los dos Spideys. Dije, teniendo tantos personajes se va a sentir a lo mejor el vacío en algunos, el tiempo en pantalla para algunos va a ser distinto, se va a sentir, no sé, algo no me termina de convencer, pero bueno, al final creo que logran hacerlo de una manera dinámica y creo que ayuda bastante el hecho de que ya conocemos a esos personajes, de que los retoman en un punto en la historia en la cual se nos explica el por qué siguen actuando de tal manera. Por ejemplo, Doc Ock se sabe que lo traen de su realidad en un momento en el cual todavía no era este Doc Ock redimido, que quiere salvar a la ciudad después de que él causó casi su destrucción. También se nos trae a Green Goblin antes de morir, se nos trae a Electro antes de sufrir esa sobrecarga que Andrew carga en él. Y vaya, sí, creo que ayuda bastante. Por ejemplo, Sandman sabemos que nunca termina de ser este villano contra Spider-Man que lo odia y lo quiere matar. Simplemente pues una persona que no ha tenido tanta suerte y que ha hecho lo que ha creído correcto para evitarse problemas con la ley, con Spider, y al mismo tiempo ayudar a su hija. Entonces sabemos desde dónde se retoman estos personajes, y de ahí el ser personajes que ya conocemos, el ser personajes que ya tenemos como ese background, y además nos explican, ah, mira, este personaje, y además lo sacamos de tal punto en su historia. Creo que ayuda bastante a que no se tenga que dar tanto trasfondo a los personajes, porque si no la película duraría muchísimo más, y esa era una de mis preocupaciones, de sentir que no se le iba a dar tanta importancia, o no íbamos a sentirnos tan... Pues sí, no íbamos a tener ese sentimiento tan entrañable con los personajes porque no íbamos a tener mucho de ellos. Pero creo que Sony y Marvel logran de una buena manera pues introducir a cada uno. Y pues que no se pierda ese sentimiento de, ah, estos son tus personajes icónicos. Y además darles el tiempo en pantalla y en desarrollo de película para que entendiéramos bien el cómo se da la historia y el que se pueda dar de una historia de manera dinámica. Porque pudo haber sido... que nos explicaran cada uno paso a paso y iba a ser lento, iba a ser aburrido, iba a ser pesado, pero lo hicieron de una manera muy dinámica. Creo que la primera parte de la película se va bastante, bastante rápido y no es algo malo, se va dinámico y además te da muchísimo que analizar, muchísimo que visualizar. Pues apenas llevamos la primera mitad de la película y ya miren todo lo que hemos sacado. Entonces creo que eso se logra de una gran manera, pero les digo, el problema es que pues, no se siente... En todos los puntos no se siente tan orgánico las motivaciones de estos personajes o la relación que forman con Peter de Tom Holland. Entonces, bueno, no termina siendo malo porque creo que al final, para ser un reto de un obstáculo tan grande el que tenían incluir a todos estos personajes, creo que lo hicieron de una manera increíble, sinceramente. O sea, sí es un punto que dices que le resta algo a que no llegue la película 10, pero le pudo haber restado muchísimo más. Creo que lo abordaron de una buena manera, pero sí, todos sabemos que no siempre, bueno, una vez que lleves la película, sí te dices, ok, me está gustando esto, pero no se siente siempre en todos los momentos de una manera tan orgánica. lo cual se entiende porque pues era un reto bastante, bastante grande. Entonces, a lo mejor eso es de los puntos de la historia en la que digo, híjole, vaya, no soy hiper mega fan, pero pues, o sea, bueno, más bien sí soy fan, sí lo estoy disfrutando, pero no lo siento de la manera más orgánica posible, pero bueno. Tampoco es que sea tan importante, no afecta en nada el que disfrutes la película. Simplemente lo sabes ahí, es como cuando tienes cierta edad y dices, ok, sé que Santa Claus no es real, si alguien está viendo esto y cree en Santa Claus, lo lamento. dices, ok, sé que no es real, pero te da ilusión que te traigan regalos, que te traigan cosas. Al final sigue existiendo esa magia, ¿no? O sea, no se siente siempre orgánico, pero lo estás disfrutando desde cierto punto de vista. Entonces, sí, dejémoslo ahí, no me parece un megapunto en contra, pero era algo que sí se tenía que mencionar. Otro punto negativo son dos puntos en la historia en concreto. Uno, me parece que recaemos un poquito en la escena en la que Peter en Spider-Man Far From Home le da los lentes a Quentin Beck, los lentes que le dan el control de todos los drones Stark, y por lo cual causa tanta destrucción en Londres y se ve envuelto en esta situación. Ese momento dices que estúpido es Peter Parker. Tal vez nosotros porque ya sabíamos que era un villano, pero aún así no le das los lentes a un desconocido cuando Tony Stark, para el MCU en ese momento el héroe más grande que hubo en la Tierra, cuando te los da a ti no puedes simplemente dárselos a un desconocido, dárselos a Quentin Beck nada más porque se ve agradable el sujeto. Entonces dices, ok, qué terrible, qué bobo, qué estúpido. Y bueno, aquí tenemos una situación similar en la cual Tom Holland intenta, por medio de la tecnología que tiene Happy Hogan en su departamento, simplemente llega, lleva a todos al departamento de Happy y les dice, pues los voy a curar a todos. Y les da a su disposición tecnología Stark. Eso sí se me hace un poquito, pues, no tan inteligente de su parte. Al final quería hacer algo bueno, quería darles una cura. Pero justamente esto es lo que lo lleva a responsabilizarse de todo lo que sucede en esa situación, de que los villanos escaparan, de que Green Goblin pues tuviera la facilidad de derrotarlo así nada más durante cierto momento en la película, y de generar pues que Electro consiguiera el reactor Stark. Se vuelve todo un caos simplemente porque él no tomó la mejor decisión. Pudo haberlo llevado, no sé, uno por uno. Claro que evidentemente no habría película si esto se diera de esa manera, pero bueno, al final no se siente del todo mal, porque pues eso es lo que nos da que la segunda mitad de la película sea todavía más impresionante, que sea todavía más emocionante, pero sí dices, oye, no había que ser muy listo para ver que juntando a tantos villanos, siendo uno tan inestable mentalmente, tiene dos personalidades y en cualquier momento se puede hacer de Norman Osborn a Green Goblin, pues no lo hiciste tan bien, bro. Al final, dentro de esa escena logra curar al Doc Ock. Y pues bueno, está bien durante un rato, pero bueno, todo se va al carajo por culpa de un error de planeación. Si hubieran tomado el tiempo de decir, oigan, sé que tenían a Doctor Strange ya en su persiguiéndolos, pero bueno, pudieron haber tomado el tiempo después de todo lo que pasa en la película y para el momento en el que Doctor Strange regresa. Si él lo hubiera hecho de uno por uno, hubiera sido más que suficiente para el tiempo para salvar todo y no tener que preocuparse por más. Pero bueno, esto no nos hubiera dado la mitad de la película. O sea, al final se siente como, sí fue un error, pero bueno, no me estoy enojando porque nos está dando a que la historia se ponga más interesante y más cool. No un error, no es un error tan estúpidamente tonto como para que lo odie tanto como lo odié en Far From Home. Pues es un error como, uy, qué mal. Pero bueno, ahora, ¿cómo lo va a hacer para resolver Spider-Man? Esta escena la vamos a pausar aquí. Voy a retomar esta escena más adelante cuando hable ya más de los Spider-Man en concreto. Y bueno, vamos con el otro punto en la historia en la cual pues no me termina de convencer. Y es que Ned de la nada se vuelve un personaje mágico. Se vuelve. Sabemos que Ned en los cómics pues ya llega a ser villano Spider-Man, es un personaje que ya conocíamos. Pero bueno, aquí en el MCU simplemente parecía una persona que era buena con las computadoras, que era pues este amigo nerd simpático que tenía Peter Parker. Y al final creo que sí le aporta muchísimo a la historia en términos de comedia, en términos de sacarte una risa en la sala. Incluso en los momentos en los que acabas de salir de una escena pesada y llega Ned y hace algo gracioso, comenta algo, platica con alguien, pues creo que es un personaje que sí aligera mucho, que sí nos agrada. Pero esto que de la nada, nada más al inicio de la película mencionan, es que a mí como que siento cosquillas en las manos y mi abuela dice que eso podría ser magia, cosas así. No me acuerdo de qué manera lo dicen, pero se menciona algo similar. Y Doctor Strange nada más se ríe y dice, no, pues deberías ver un doctor. Y al final resulta que sí es mágico, que sí tiene la habilidad de abrir los portales que abre Doctor Strange. Sabemos que eso necesitas al menos tener pues cierta práctica, cierta. Tienes que tener algo especial en ti para poder hacer esas cosas. Entonces, pues, al final te confunde. Nos da la oportunidad de que Ned traiga a los Spider-Mans de Toby y Andrew, lo cual es bastante, bastante impresionante. Y fue un momento, wow, en el cine yo estaba a dos de llorar, estaba a dos de levantarme y gritar. Sí me emocioné bastante. Claro que, no sé, tienen que. Esto es de las cosas por las cuales en la primera mitad de este capítulo les dije, es algo que tienen que experimentar ustedes mismos, sobre todo si son tan fans como yo. O si, bueno, les gusta, a lo mejor, si nada más son fans de Toby, nada más de Andrew. De todas formas, cuando sucede es como, wow, qué increíble. Está bien que eso diera paso a que. O sea, por un lado no te enojas totalmente con Ned, con su cambio radical de personaje en el cual, pum, ahora también tiene cierta magia. Pero, o sea, al final es un poquito ridículo pensar que nada más porque se mencionó al inicio de la película, o sea, Ned no tenía ningún antecedente dentro del MCU que nos diera indicios de que podía ser algo de magia, que estuviera vinculado con Doctor Strange, con algún mago, etcétera, no sé, algo que hubiera ahí, y de la nada lo hace. Digo, al final no te terminas de enojar porque es lo que nos trae a los otros dos Spideys, que fue un, wow, un momento impresionante, muy emotivo, muy, muy increíble. Pero bueno, al final dices, híjole, es que no me termine de convencer. Es como con los villanos, como les digo, su introducción es buena, pero no siempre se siente tan orgánico de esta manera. Dices eso, es nada más que este no lo dices como, ah, no se siente tan orgánico. Lo sientes más como un, híjole, se siente medio ridículo que de la nada Ned pueda hacer eso. Pero bueno, al final creo que la carisma del personaje es como lo han planteado en las demás películas de Spider-Man. Pues, lo hace hasta gracioso que de la nada se viera esto así. Entonces, pues está bien. Sinceramente, bueno, es lo que le baja. Se vuelve un poquito ridículo, pero al final esa ridiculez, esa pizca de híjole, no sé por qué Ned de la nada es así. Pues está impresionante porque de la nada nos cambia el mood de. ¿En serio Ned puede hacer eso? O sea, te estás riendo de. Qué ridiculez. Y luego de la nada vemos a Andrew, luego vemos a Toby y se vuelve el mejor momento de la historia. Incluso meten chistes dentro de estas escenas, dentro de este momento de la película, y no se sienten nada mal. Es como, yo solo soy feliz de estar viendo a Andrew, no me importa que hagan un chiste ahorita, que digan algo, que metieran a la abuela de Ned a decir cosas, porque lo estás disfrutando. Es algo que ya todos queríamos ver. Era lo que les decía en otros episodios donde me preguntaban sobre No Way Home. Era como, híjole, todos sabemos que van a aparecer, pero de todos modos tenemos miedo de cómo, de cuándo, de cómo, de que en realidad no aparezcan y nos hagan lo que nos hicieron con Quicksilver y Ralph Bowner en WandaVision. Entonces todos teníamos ese, híjole, tengo miedo. Y la verdad, aparecen en un punto de la película ya bastante avanzada. Hay un punto en el que dices, híjole. Sí, irán a aparecer, o sea, si te lo cuestionas. Al final, bueno, yo no estaba tan preocupado porque yo sentía que sí. Como yo les dije, si no lo hubieran hecho hubiera sido un súper fracaso y una película súper odiada. Entonces, en el fondo, medio sabíamos que sí, pero ya cuando lo ves, es un alivio, es un sentimiento bastante, bastante increíble. Entonces, esto es lo que digo. Al final, sí es algo que le podría restar tantito a la película el que Ned de la nada dijera, pum, poderes mágicos y puedo abrir portales. Pero, pues, se termina viendo muy opacado, porque ya estamos viendo a Toby, ya estamos viendo a Andrew. No nos importa cómo es que llegaron aquí, no nos importa si Ned de la nada tiene poderes, porque eso es lo que los trajo aquí. Entonces, se vuelve un momento muy emocionante en la película, se vuelve un momento que disfrutamos, que, vaya, me pareció muy, muy cool. Como, pues, esta entrada que tuvieron los personajes y las primeras interacciones que tuvieron, y simplemente se vuelve... Se le resta mucho la importancia a lo de Ned, porque dices, bueno, ya están aquí los demás Spider-Mans. Entonces ese es el único punto que le veo como medio flojo a la trama de los que ya mencioné. Pero bueno, al final les digo, no es que les esté restando tanto. Al final, con tres cosas que puedo resaltar en concreto, sigue siendo una película de 9, o sea, sigue siendo una historia bastante buena, efectos bastante buenos. Se siente similar a Spider-Man Into Spider-Verse. Claro que Spider-Man Into Spider-Verse se sintió más orgánico, más sólido, más así, por eso es una de las mejores películas de Spider-Man hasta el momento. Pero esta lo hace bastante bien, además siendo un proyecto, la primera vez que se plantea hacer esto ya en live action, dentro del MCU con los personajes tan icónicos que tiene, pues creo que es un gran acierto. Al final les digo, sí mencioné tres puntos en concreto que le restaron tantito, pero que al final no tienen importancia porque sigue siendo una gran película y creo que wow, lo hicieron de una manera en la que cumplieron con lo que querían, nos dieron algo que ellos proponían, además de lo que nosotros pedíamos, y se logra de una buena manera. Sinceramente me gusta. No es que estos puntos que mencioné no es que le hagan una mala película, no. Sí le restan tantito porque les digo, al final se siente no tan orgánica como Spider-Man Into Spider-Verse en algunos puntos, se siente que algunos puntos ridículos, pero bueno, al final eso es lo que nos lleva a tener una historia que definitivamente seguro no fue sencilla de escribir. Entonces, vaya, hasta ahí llegamos con los puntos de la historia, que es bueno que no tanto. Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de los personajes. Los villanos, como ya los dije, creo que fue una super ayuda que ya los conociéramos de antes, que ya fueron tan entrañables. Al inicio me espanté porque de Lizard y Sandman solo habían aparecido sus versiones con CGI. O sea, Sandman estaba todo hecho de arena, Lizard estaba simplemente siendo lagarto. Al final pues tuvimos esa oportunidad de ver a los actores por fin. Bastante agradable esa sorpresa, esa situación. Y sí, bueno, me parece que evidentemente hay mucho más peso en algunos villanos que otros. En el orden en el que yo los pondría tendría que ser el Doc Ock, empatadísimo en primer lugar con William Dafoe, con este Green Goblin. Por abajo ya estaría Jamie Foxx con Electro, y por otro lado estarían ya Sandman y Lizard. Sandman y Lizard se usaron más sus versiones de CGI, no vimos tanto a los actores, por eso los pongo en este ranking, y porque en realidad no tuvimos tanta participación en momentos tan importantes como el de otros villanos. Entonces sí, también fueron buenos villanos, fueron más entrañables que los demás, no, pero fueron buenos villanos, son parte de la historia, son parte de las historias previas de Spider-Man. Entonces pues están ahí, y eso es lo bonito, ¿saben? No nos quisieron poner de más de ellos y no tuvimos de menos de ellos. O sea, no es como, hubieran puesto más Sandman, hubieran puesto más de Lizard, no, porque todo ese hueco, bueno, ni siquiera es un hueco, todo ese espacio se ve ocupado por interacciones de Peter con el Doc Ock de Alfred Molina, con el Electro de Jamie Foxx y con el Green Goblin de William Dafoe, que en esta película se plantea como el villano más grande que ha tenido Spider-Man, es el que más problemas le causa a Tom Holland y a los demás héroes. Entonces, wow, creo que los villanos son bastante bien logrados. Amé el Alfred Molina, el como lo sacan de un momento en el que está a punto de redimirse, como en Spider-Man 2. Llega todavía como un villano, lo vemos todavía en su versión de villano, y además ya lo vemos también en su versión que tanto amamos, de la cual vimos muy poco en Spider-Man 2, lo vimos en su versión heroica de ¿sabes qué? Yo no voy a morir siendo un monstruo, y en el cual pues todas las enseñanzas que nos da a lo largo de la película a través de Peter Parker, a través de frases, de cosas que le dice a Peter, pues toma sentido y dices, ok, en realidad sí es un héroe, lo hizo mal. Tuvo problemas con sus brazos mecánicos, con el chip y todo, pero al final pues él era una buena persona, el Dr. Otto Octavius, y creo que Alfred Molina lo interpreta de una manera increíble. Hablemos también de Willem Dafoe. Me hubiera gustado un poquito más ver la máscara de Green Goblin, pero se destruye en la primera parte de la película. El local no es malo, al final William Dafoe lo hace bastante bien. Sí tenemos igual esta similitud con las escenas en las que peleaba Norman Osborn contra su contraparte en Spider-Man en la primera película de Tobey. Entonces sí, se siente muy presente ese mismo Norman Osborn, que por un lado es malévolo, pero por el otro no tanto. A lo mejor lo pusieron demasiado vulnerable cuando es nada más Norman, pero bueno, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que le ha pasado mentalmente, pues entiende que a lo mejor se sienta un poquito más vulnerable y no lo veamos como el Norman tan imponente que era como el hombre de negocios. Entonces sí, creo que William Dafoe hace una participación bastante memorable, trae de vuelta a un personaje bastante, bastante entrañable, y logra bien como pues plantear ese personaje, o más bien traernos de vuelta eso que ya conocíamos de Green Goblin, como un personaje que no quiere ser malo del todo, pero bueno, por medio de lo que sufrió con los accidentes que sufre en Oscorp, pues logra, bueno, más bien tiene un pequeño conflicto con sí mismo, tiene otra personalidad, es malo, es bueno, odia Spider-Man, necesita la ayuda de Peter. Entonces, bastante, bastante entrañable. Como les dije, todos los villanos se sienten... pues es bonito verlos de nuevo. Electro, vamos a hablar ahorita de Electro, es otra de las grandes sorpresas. Creo que Electro fue muy criticado en su momento por la imagen que tenía. Creo que ya lo menciono cuando hablo de Spider-Man y sus villanos en mi capítulo sobre quién es el mejor Spider-Man. Entonces Electro fue muy criticado en términos de su aspecto, en términos de que en realidad no, su historia y desarrollo no fueron de lo mejor. Y aún así, Sony dice, bueno, vamos a retomar la historia desde donde estaba y vamos a hacer los cambios que los fans nos pedían. Ya cambia su color de rayos y en los momentos en los que se le ve lleno de energía ya son amarillos. Eso está bastante cool, te explica de una manera bastante rápida. En realidad no sabemos del todo el por qué cambió tanto su aspecto, pero bueno, el cambio multiversal de cierta manera le ayudó. Y, y está bien gracioso, he visto los memes de que ya a Electro le ayudó hasta un cambio de look porque se veía bien ñoño y bien F en Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2, perdón. Y ya en esta película ya está todo mamey, todo acá con su pelo sin caerse, ya no necesita lentes, sus dientes los tiene bien arreglados. Entonces, igual a lo mejor es un punto en el que dices, ¿qué? ¿Cómo pasó eso? Pero bueno, al final es como, boom, el poder del guión y miren, ya Electro es como lo querían. Y pues está bien, al final nos los trajeron de vuelta y pues es algo bastante, bastante cool. Creo que, o sea, les digo, hay cosas que no se sienten totalmente orgánicas, pero no te importan porque nos están trayendo momentos importantes y nos están trayendo pues cosas cool. Creo que Electro tuvo un buen cambio de apariencia, tuvo el cambio que los fans querían. Creo que Jamie Foxx pues actúa de una buena manera la personalidad de Max como Electro. Y el que tampoco le robaran, el que sí hubiera cambios en él, pero no le robaran todo lo que vimos de él en Amazing Spider-Man, pues lo hace sentirse como el mismo villano, como el mismo Max, como este personaje que tiene una relación pues bastante ya explicada y desarrollada en The Amazing Spider-Man con el Spider-Man de Andrew Garfield. Entonces, sí, creo que de los villanos todos quedamos satisfechos. A lo mejor si hay un ultra hiper mega fan de Sandman o de Lizard, hubiera gustado tener más de ellos, pero no creo que sea el caso porque creo que son más entrañables los personajes a los cuales les dieron más tiempo en pantalla. Entonces, para mí estuvo bastante bien, los villanos lo hicieron bastante bien, fue muy bonito verlos de nuevo. Y sí, ahora vamos a hablar un poquito de los amigos de Peter o de las personas que rodean a Peter. La tía May ya se siente, es un personaje igual bastante distinto, no se siente como esta tía bonachona y buena onda y chistosa que había sido en las películas previas. Ya se siente como un personaje más serio, más aunque no tiene esta similitud como a los cómics de edad y de apariencia física, ya se siente un personaje como más apegado a lo que esperábamos de una tía May, más dando enseñanzas de vida, intentando tener este impacto en Peter y buscando que siempre sea la mejor versión de sí, tanto como Peter como Spider-Man. Entonces eso existió bastante, bastante bien. Hablando de personajes como Happy, pues él en realidad no tiene tantos cambios en su personalidad, él no tiene tanto impacto en Spider-Man como otros personajes. Entonces pues él, yo creo que es bastante en concreto decir que también Jon Favreau lo hizo de una buena manera ahí. Y pues sí, entonces creo que es bastante en concreto lo que vamos a decir de Happy. MJ ya es un personaje bastante distinto. Me gusta cómo se explora ya más una relación romántica entre Peter y MJ y no tanto una relación como de somos galanes, pero también tenemos comentarios como hostiles de MJ y de Peter, y Peter se ve muy bobo ante ella. No, ya se plantea que tiene una relación un poquito más seria, más agradable, más similar a lo que habíamos visto con Andrew y Gwen, Toby y MJ. Entonces, pues MJ no será el personaje más querido por todos los fans, pero creo que en esta película pues se desempeña de una gran manera, el personaje se desarrolla muy bien y es algo más acercado a lo que queríamos. Sobre todo, bueno, más adelante voy a mencionar un poquito más del final y todo, pero sobre todo con ahora esta nueva este nuevo interrogante que nos deja al final de la película. Entonces sí, MJ lo hizo de una gran manera. Ned, ya les expliqué un poquito de él, es un personaje que aporta bastante a la dinámica de la película con respecto a lo gracioso, a lo relajado, a lo chill que es Spider-Man en los cómics, en sus películas. Entonces lo hace de una buena manera, simplemente estuvo raro, estuvo medio curioso que de la nada podía hacer magia, pero bueno, los momentos que tenemos de él en la película también se vuelven icónicos. También dices como, ah, Ned, qué gran personaje. Sí, dices, ok, qué agradable sujeto. Entonces, sí, creo que lo hace de una buena manera. Creo que otro personaje que hay que mencionar, aunque no ha estado tan presente en la vida de Peter Parker como todos los demás, fue la aparición de Matt Murdock, que es una aparición que todos esperábamos. Como yo lo dije, el Star Devil en la serie de Netflix. Y bueno, es un personaje que todos queríamos ver ya en el MCU, y sobre todo con el mismo actor, porque pues lo hace de una gran manera en la serie. Es un personaje que tiene muchísimas cosas que explorar, que hace sentido que esté con Spider-Man, ya que él trabaja en Hell's Kitchen, resolviendo crímenes, ayudando como puede, tanto en el aspecto legal como en el aspecto de vigilante, de superhéroe. Entonces, me parece que lo agregaron de una manera bastante, bastante orgánica. Sé que él no es como ultra amigo de Peter, pero es importante para la trama en algún momento, el cómo ayuda a Spider-Man a Peter Spider-Man a liberarse de varias cosas legales y a orientarlo de cierta manera legalmente. Y bueno, una de las escenas y como más importantes que tuvimos de él, o de los acercamientos a lo que se viene con respecto a él en el UCM, es como lanzan un ladrillo a través de la ventana de Peter, y bueno, de la casa de la tía May, del departamento en el que vivían. Y él, pues siendo ciego, lo atrapa y le pregunta a Peter, ¿cómo hiciste eso? Y él dice, soy un abogado bastante bueno. Entonces, pues eso ya nos da indicios de hacia dónde quieren llevar a Matt Murdock. Fue una aparición bastante, bastante corta, pero bueno, evidentemente ya había muchos personajes como para querer darle tiempo en pantalla a él así, de una manera tan... que tuviera tanto impacto en la trama. Entonces creo que su aparición estuvo buena, creo que está cool el gesto. Justo este mismo día en el que sale la película de Spider-Man No Way Home, en Hawkeye tenemos... la primera mención y aparición de Kingpin en la serie. Entonces es el mismo Kingpin en términos de actor que tiene, o sea, que se enfrenta al Daredevil del mismo actor que vemos también en No Way Home. Entonces yo creo que eso, pues, si no fue planeado, le salió perfecto, pero yo creo que sí está planeado que Daredevil aparezca por un lado ya en No Way Home, y por otro lado ya tenemos a Kingpin apareciendo en las ciudades de Nueva York como el nuevo jefe criminal, bueno, como ya mencionándose como jefe criminal en Hawkeye, que también en Hawkeye no se siente nada forzado, simplemente se menciona que pues él está detrás de muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que se viene muchísimo para Daredevil. No sabemos si va a tener su película en solitario, si va a tener una serie, si va a estar involucrado con todo lo que está pasando en Hawkeye. Pero bueno, está bastante, bastante cool, está bastante, bastante increíble que ya ambos personajes estén cerca de que los veamos pelear entre ellos. Hay que ver todavía qué pasa en la resolución de Hawkeye. En Hawkeye hay cosas que se están mencionando que hacen ya referencia a Spider-Man No Way Home. Me parece que en este nuevo capítulo que tuvimos este miércoles, Yelena le menciona a Kate Bishop que quiere ver la Estatua de la Libertad modificada. Y bueno, en No Way Home vemos cómo se da esta renovación a la Estatua de la Libertad con ahora el escudo del Cap, que bueno, posteriormente destruyen durante la pelea. Pero sí, está hay algunas referencias ahí. Qué bueno que ya metieron a este personaje de Daredevil, que ya están involucrando también a Kingpin. Se vienen muchísimas cosas cool, porque muchos hablan de todo lo que de todo lo que se está adentrando Marvel, hablando del cosmos, del multiverso, con Kang el Conquistador y Loki, con el multiverso con Doctor Strange, con todo lo que pasó en WandaVision de distorsionar la realidad. Pero también está cool ver cómo personajes que tienen problemas menos complejos y que también son igual de interesantes, es como Daredevil, como Hawkeye, como Kate Bishop peleando más contra bandas criminales, como un vigilante más que como un superhéroe que pelea contra monstruos galácticos o así. Pues también está cool verlo. Está bien tener esas dos partes de Marvel. Y sí, hablemos ahora rápido de los héroes. ¿Qué puedo decir? Ya les dije toda la emoción que me dio ver a el Spider-Man de Tobey, de Andrew. Creo que... que vaya, el Spider-Man de Tom Holland crece bastante en esta película. Más adelante voy a hablar ya en concreto de él, pero bueno, creo que los héroes lo hacen de una... se siente muy muy cool las interacciones que tienen, cómo se impresionan porque Toby tiene una telaraña que sale de su cuerpo, una telaraña orgánica, cómo tienen este momento en el cual todos... bueno, que para Peter estuvo... esto es lo que ya me acordé, quería regresar a este punto, no encontraba cómo entrar, pero ya... de lo que les dije, de que Peter les da la tecnología a los villanos y pues esto causa problemas porque pues al final destruyen el apartamento, muere la tía May. Entonces fue un momento pues bastante difícil para Peter, ya que los otros dos Spider-Man mencionan por su lado Toby que pierde al tío Ben, Andrew que pierde a Gwen, y que de cierta manera entendían por lo que estaba pasando Peter, pero lo importante era no dejar que eso los consumiera, sino aprender una lección de ello y ser el mejor Spider-Man posible a partir de eso. Entonces vemos como Peter también tiene esta... sí, este proceso de catarsis en el cual pues pasa por estos momentos difíciles en los cuales tiene mentores como lo son Andrew y Toby para guiarlo a ser el mejor Spider-Man posible. Y bueno, es bastante, bastante increíble por lo que pasa. Por eso creo que la tía May también tuvo un boom como personaje, una importancia increíble. Lamentablemente, pues ya, fallece en esta película, pero bueno, le deja una importancia bastante, bastante grande a Peter, le deja una enseñanza que pues lleva hasta el final de la película con sus acciones y que demuestran que en realidad no murió para nada, y es un poquito a lo que le hacía falta a este Spider-Man, así como la muerte del tío Ben afecta a ambos Peter Parkers que ya tuvimos en entregas pasadas, la muerte de Gwen también afecta a Andrew Garfield de nuevo en la segunda entrega de su saga. Era algo que le faltaba a este Peter. Perder a Tony sí fue importante, pero importante para todos. Todas las personas de ese mundo, todos los Vengadores, todos los héroes de la Tierra en ese momento, pues fue importante para todos. Entonces no se siente una pérdida tan, que cambiara tanto a Peter Parker como persona y a Spider-Man como héroe. Entonces era un momento que necesitaba Peter al tener una falta de tío Ben, el que la tía May llegara a tener tanto peso en esta película e incluso llegara a decir la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues se vuelve muy importante y cambia ya radicalmente nuestra perspectiva de Spider-Man, porque ahora ya es un personaje que pasó por algo, por una situación en la que tiene que pasar un Spider-Man para convertirse o para tener una enseñanza de cómo hacer un mejor héroe, una mejor persona, un mejor Peter Parker. Entonces, vaya, creo que en términos de los héroes bastante bien. Doctor Strange me gusta que tiene una participación para explicar todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo se sabe que es una película de Spider-Man, ¿no? Se le intenta desligar lo más posible a los otros Vengadores. Claro que hay guiños a cada uno de ellos, pero se intenta totalmente deslindar a Tom Holland de tener esa necesidad de que lo respalden el MCU, y si ya se vuelve una película de Spider-Man por su cuenta. Entonces, el que tenga también ahora la integración de Tobey y Andrew fue una cosa increíble, fue una cosa bellísima. Es un sueño hecho realidad para todos poderlos ver a ellos pelear juntos ya por fin, ver que regresan. Les digo, las interacciones que tuvieron entre ellos pues fueron bastante, bastante divertidas, bastante buenas. Su momento de reflexión entre todos sobre los momentos que han pasado difícilmente, la manera en la que son mentores de Peter, la manera en la que trabajan juntos, la manera en la que Andrew es un. Creo que Andrew amé su Spider-Man, cómo es tan carismático, como le dice, hey, los amo. Entonces, creo que sí, definitivamente tienen que ver la película simplemente por ver a ellos. Creo que verlos ya regresando a su papel original fue bellísimo. Creo que en términos de los héroes, no nos queda más que decirle gracias a Sony y Marvel. Creo que lo lograron increíblemente. Y se siente como una película de Spider-Man totalmente. Muy cercano a lo que ya les dije, Spider-Man Into Spider-Verse, pero con personajes que tanto queríamos ver ya juntos. Y bueno, creo que es lo que más importante que mencionar de los héroes, que está increíble. Es un fanservice muy bien logrado. Y ahora vamos a hablar ya rápido de lo último para ya pasar a las escenas post-créditos. Vamos a hablar ahora sí en concreto del Spider-Man de Tom Holland. Ya mencioné un poquito de esta catarsis, de esta reflexión, de este cambio que tuvo por momentos difíciles por los que pasó en esta película, al perder a la tía May, al querer mostrar que sí tiene ese espíritu de Spider-Man de hay que salvarlos a todos. Y bueno, al final de la película pierde a sus amigos, claro que ellos siguen vivos, pero ya no lo conocen, pierde estos contactos que tiene con Doctor Strange y otros héroes, con Happy pierde a su tía May, entonces se ve que se muda a un apartamento en Nueva York. Está solo, hace su propio traje. El traje es muy similar a la primera aparición de Spider-Man, e incluso tiene algunos detalles de lo que se pudo ver porque no lo vimos tan de cerca. Tiene detalles similares a los de Andrew y Toby. Él lo cose por sí mismo. Y se da una transformación del personaje tan increíble que lo hace pasar por momentos difíciles y lo coloca en una situación de, ok, me está yendo no tan bien, no todo parece estar bien en mi vida, pero tengo que seguir siendo Spider-Man, tengo que seguir ayudando, tengo que seguir intentándolo, tengo que seguir siendo el héroe que todos esperan que sea, tengo que ayudar a los demás porque eso es lo correcto. Y lo que me enseñó la tía May, un gran poder conlleva una responsabilidad y el impacto que tienen los demás Spider-Man en mí, me vuelve un mejor héroe y quiero seguir haciendo esto. Y lo coloca en una situación en la que ya nos sentimos. En el que ya tiene problemas como, ok, es un joven viviendo solo en Nueva York, no tiene tanto dinero, tiene que trabajar, tiene que además ser un héroe y tiene problemas en su vida personal, sentimental y emocionalmente hablando. Entonces ya es un poquito más acercado a los problemas que tuvo Peter Parker en Spider-Man 2, Andrew Garfield en sus dos películas queriendo llevar esta doble identidad de Peter Parker y Spider-Man. Entonces, ya definitivamente se siente un Spider-Man mucho más cercano a lo que queríamos. Ya redimen muchísimo al personaje de Tom Holland y se aleja definitivamente de ser más acercado a un Iron Man Jr. Ya se acerca a ser un nuevo Peter Parker, lo cual está bastante, bastante increíble. Ya tiene problemas más de Spider-Man, como lo son todos los que ya les mencioné, de tener que llevar una doble vida, no estar bien emocionalmente, pero tener que seguir levantándote y dar lo mejor de ti, que lo absorbe mucho de la tía May y de los dos Spider-Mans que conocen esta película. Y ya no tiene problemas como tan galácticos, tan así. Vemos que ya deja por fin la tecnología Stark al hacer su propio traje. Entonces se vuelve más el Spider-Man que queríamos. Si no han escuchado mi podcast de mi episodio de quién es el mejor Spider-Man, justamente menciono que ese era el error de este Spider-Man, o por lo cual no era tan querido, porque teniendo a Spider-Man que nos daban grandes lecciones y que hacían muchísimas cosas por su cuenta y que realmente tenían problemas con los que nos podíamos identificar, pues este se sentía un poquito alejado, y creo que ya por fin en esta nueva entrega lo redimen y lo plantean a hacer una película, bueno, a hacer un Spider-Man más serio y mucho más acercado a lo que conocíamos de los otros dos Spider-Mans. Y sí, definitivamente creo que ya cambia muchísimo mi perspectiva. Ya arreglaron todo lo que mencionamos en el capítulo de quién es el mejor Spider-Man, de los problemas que tenía Tom Holland y por qué no era tan entrañable para nosotros. Y ya se siente muchísimo más a un Spider-Man que queríamos. Entonces ya hace como check en muchísimos puntos. Ya veremos qué pasa con su futuro. Se ve que hay una cierta interés de Sony, o ya más bien se confirmó que va a tener una nueva saga de tres películas. Entonces ya veremos qué le depara en el MCU, pero ya está plantado, ya los cimientos están como, ok, este es el Peter Parker y Spider-Man que querían, ahí está, vamos a empezar de cero con él a partir de este momento para crear una nueva saga de películas que pues les guste bastante. Entonces creo que es un gran acierto por parte de Sony y por parte de Marvel, y qué bueno que redimieron de tal manera este personaje. Vamos a hablar de las escenas post créditos. Venom, pues muchos es un sentimiento agridulce, porque por un lado tuvimos a Eddie Brock en el MCU, pero al estar en México pues no tuvo oportunidad de interactuar con Spider-Man y con nadie, y al final está en una cantina un mexicano. Bueno, se supone que está en México por su guerra, por cosas que vimos en escenas post créditos de Venom: Let There Be Carnage. Él está explicando qué pasó con Thanos, quiénes son los Vengadores, etcétera, etcétera. Y bueno, muchos se preguntaban por qué Eddie Brock está en esta realidad si él en su Spider-Man no hay, perdón, en su universo no hay un Spider-Man y no hay manera de que él supiera la identidad, porque yo les mencioné que trajeron a todos los personajes de distintas realidades que saben la identidad de Spider-Man. Entonces está raro que Venom estuviera incluido ahí. Bueno, más bien que Eddie Brock estuviera ahí, pero bueno, la teoría que más apoyada y la que seguro es verdad es que de cierta manera Eddie Brock no sabía que Peter Parker era Spider-Man, pero Venom sí tenía una, no sabemos cómo, pero sí tenía un conocimiento. A lo mejor está relacionado con el Venom de Tobey. No estamos seguros bien de qué onda ahí, pero bueno, la respuesta más acertada es que seguro por medio de Venom, más que por Eddie Brock, se sabía que él, bueno, él tenía una idea de que Spider-Man era, bueno, que Peter Parker era Spider-Man. Aún no sabemos por qué, pero bueno, esa es la respuesta en la que se da por el por qué Eddie Brock está en el MCU durante unos momentos. Y bueno, al final nos deja. Al final se lo llevan de vuelta a su universo, se ve que desaparece. Pero bueno, nos deja con un pequeño guiño de que deja un pedazo de simbionte en el bar en el que estaba. Entonces, de cierta manera, podremos tener ya un encuentro de Peter con el simbionte. A lo mejor se nos da como en el arco de Secret Wars, en el cual Peter Parker encuentra el simbionte y lo utiliza como el traje negro, etc. Entonces, pues está cool que ya podríamos tener, que ya tenemos un simbionte en el MCU y que podría pues llevar durante el resto de las películas a Tom Holland a tener pues ya una historia distinta, hablando sobre el simbionte, su relación con Venom, cómo se separa de él, cómo lo aprovecha durante un tiempo para ser un mejor héroe, cómo lo lleva a ser una versión más oscura de Peter. Entonces, por ese lado está cool que ya tenemos a Venom, que ya dejó un rastro en el MCU. Pero bueno, está triste que se nos plantea por el momento que no va a tener interacción con Tom Holland, con Andrew Garfield, con Tobey. Pero bueno, muchos dicen que apenas se acaba de empezar todo este desembrolle del multiverso. Entonces podríamos verlo en una otra entrega con Tobey, con Andrew, con Tom Holland. No sabemos, Tom Hardy ha sido un gran Venom. Nos ha gustado a todos cómo lo plantean en sus películas. Ya hablamos de Venom: Let There Be Carnage en este podcast en algunos momentos, pero bueno, pueden ir a checar los episodios pasados para ver concretamente qué dijimos. Y sí, sinceramente espero volverlo a ver a Tom Hardy. De todas formas, qué cool que ya tenemos algo de Venom en el MCU. qué buque no, que no es como tal Tom Hardy, pero bueno, ya veremos qué sucede. A lo mejor regresa, a lo mejor no. Sabemos que Venom en su tierra tiene problemas legalmente en todo lo que se metió, y sabemos que Toxin probablemente aparecerá en el Venomverse de Sony. Entonces a lo mejor regresa y pelea contra Toxin, a lo mejor tiene enfrentamientos entre otros personajes. En el capítulo pasado respondí cuál era el futuro de Venom para Sony o para el MCU. Si quieren ir a checar las dudas de esa semana, siempre están al principio de los episodios, por si quieren checar el capítulo pasado y ver un poquito más a detalle o escuchar un poquito de lo que hablé de Venom hasta antes de saber qué pasaba con él en No Way Home. Y bueno, sí, vamos a hablar ahora un poquito de Doctor Strange. Doctor Strange, bueno, esta segunda escena post-créditos nos muestra un poquito un teaser, tráiler, avance, sí, de lo que se viene en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que todavía está terminando grabaciones con el director siendo Sam Raimi, que dirigió las películas de Tobey. Y bueno, se nos muestran conceptos bastante, bastante importantes. Vemos la aparición de Shumo Agarad, un personaje cósmico bastante poderoso que se ha enfrentado con los Vengadores y que es un personaje en este famoso juego de Marvel vs. Capcom. Es este pulpo, como tipo pulpo calamar, no sé, que tiene un ojo al centro que se parece mucho a Star Yu de Suicide Squad, pero más como con un aspecto más calamar, que tiene un ojo al centro y muchos tentáculos. Es un personaje poderoso y cósmico en el universo de Marvel, que sí ha tenido encuentros con Doctor Strange. Entonces sí, de datos curiosos está eso. Se ve como el que Doctor Strange haya manipulado el tiempo, la realidad, el multiverso, pues empieza a traerle consecuencias y le pide ayuda a Wanda Maximoff para que lo ayude a resolver de cierta manera todo lo que esto ha causado y todas las consecuencias que se le vienen encima a Doctor Strange. Hasta ahorita parece ser que el villano principal de la película podría ser Supreme Doctor Strange o Doctor Strange Supreme, que es la versión maligna que vimos de él en What If. Entonces, vaya, estaría interesante. A lo mejor está buscando a su madre en otras realidades. A lo mejor sabe que Doctor Strange del MCU de cierta manera alteró la realidad y por eso lo va a buscar. No sabemos qué pasa, pero bueno, se viene una película bastante, bastante interesante. Ya teniendo al Doctor Strange bueno, una visión ya más a fondo de Doctor Strange Supreme en What If. Está interesante cómo se plantea esta historia. Ya una vez en la que saquen el tráiler ya en línea, porque pues la única vez en la que lo he visto fue ayer, en la escena, bueno, como escena post-crédito, pero una vez que se libere en línea, intentaré hacer un análisis más a fondo ya en algún episodio sobre cada detalle. A lo mejor hay cosas que se me perdieron, pero bueno, sí, lo más rescatable o lo más destacado así que pudimos observar es todo lo que ya los mencioné, hacia dónde nos apunta la trama. Y las apariciones de Shuma Gorath y de esta versión de Evil Doctor Strange. Entonces, bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hasta la próxima.